Cope Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, 3 y 25. Arranca Deportes Copa Asturias con Borja García, quien les habla, y con Dani Berrocal en el control de sonido. Y con muchas cosas que contar desde ahora y hasta las 4 de la tarde. El Sporting convoca la ampliación de capital prometida para el próximo 26 de agosto. Será una junta de accionistas en la laboral en la que el grupo mexicano, en la que el grupo Orlegui dará el siguiente paso y continuará así con la inyección de dinero en el club. Algo más de 40 millones en la compra. Algo más de 3 millones con el traspaso de Manu García. La campaña de abonados funcionando. Sí que es cierto que todo ese dinero va a diferentes puntos, que hoy vamos a intentar analizar a qué puntos y de qué manera y cuánto va llegando, pero este paso, evidentemente, también es importante, ¿no? Porque de cara al tope, por ejemplo, va lo de Manu García, irá una parte de los poco más de 5 millones que Orlegui suscribirá en principio en esta ampliación. La cifra de la ampliación es de poco más de 7, pero a Orlegui le corresponderían 5 como poseedor de poco más de ese 70% de accionariado que ha adquirido de la familia Fernández. Eso sí, tras la operación podría pasar a tener un mayor porcentaje de ese accionariado. Luego vamos a destripar más detalles de toda esta operación, de toda esta ampliación. Por cierto, importante, y que yo creo que con todo el ruido de la ampliación se está pasando por encima de este punto, y es que se van a quitar los emolumentos que cobraban los consejeros. Es decir, no van a tener sueldo los hombres de Orlegui en el Sporting, por parte del Sporting. Evidentemente recibirán su sueldo por parte de Orlegui. Algo que sí que se había instaurado en el consejo anterior en el 2017. En lo deportivo, Johnny e Izquierdoz siguen esperando para firmar, para poder entrenarse con el resto de jugadores. Johnny lleva en Alicante desde el domingo, sus agentes desde ayer al mediodía, e Izquierdoz desde ayer a última hora de la tarde. Va por el libro Orlegui. Ayer decíamos que incluso en el programa nos podría pillar la operación de Johnny oficial, pero todavía no ha sido oficial. Unos flecos a la hora de los pagos de Johnny estarían retrasando toda esa oficialidad. También recuerden lo que pasó con Cristo, que estuvo 3 días también en el hotel. Con Paul Valentín pasó lo mismo. Con el tema de Cristo fue al final esa opción de compra que se incluía en su llegada. Bueno, pues va por el libro Orlegui, va por el libro el Sporting, y hasta que no está todo formalizado al máximo y todo cerrado, no se oficializan las llegadas. Eso que el jugador lleva en el hotel de Alicante 3 días, como decimos, ¿no? Un Sporting que se ha entrenado esta mañana y que navega con buen sabor de boca después de las 2 primeras pruebas de pretemporada.
Bueno, la verdad que a nivel de sensaciones muy buenas, y como tú dices, bueno, el stretch está siendo duro como todas las pretemporadas. Al final hay que prepararse bien para llegar al primer partido de liga, y lo que te digo, sensaciones de momento muy buenas. Bueno, lo que te he dicho, al final sí, estamos teniendo buenas sensaciones, los amistosos se está viendo que el equipo compite, que el equipo juega bien. Y lo que tú dices, al final los que vengan vendrán para sumar y seguro que sumarán para bien.
Era el sonido de Paul Valentín, el jugador del Sporting, el lateral, que mañana un Sporting que se enfrenta al Mallorca en tierras baleares. Luego vamos a hablar también del tema Fran Villalba, en el tramo largo, que ahora estamos con la intro, con el tramo corto, y es que también hay protagonista, y muy importante, en Oviedo, en la capital del Principado, Marcelo Flores.
Sí, claro, hay diferencia porque es liga profesional, es un divide de España, es muy bien, hay muchos equipos, porque yo he visto partidos de segunda división y todos son muy buenos equipos, muchos equipos ya jugaron en primera, pues son equipos que están en el nivel del primera de España, pues ya es el salto es grande, pero para mí mis objetivos son muy grandes y tengo que sumar como jugador y jugar bien.
Ambición de Marcelo Flores, ambición del jugador del Real Oviedo, objetivos grandes, 18 añitos, fútbol profesional, segunda división, Real Oviedo. Hay muchísimas esperanzas puestas en Marcelo Flores. Es un jugador que puede explotar, que si explota va a ser una bomba en Oviedo, y que también hay que cuidar, hay que tener un poquito entre algodones, porque 18 años, lo acabamos de comentar, ¿no? Es muy joven y todavía tiene mucho por delante para esta aventura. Además va a estar bien protegido también por su familia y por su entorno. Son las 3:30, seguimos por supuesto en Deportes Copa Asturias, pero en el tramo largo, venga.
Deportes. Cope Asturias.
Estar informado.
Ya se ha entrenado con sus compañeros, por cierto, también con Acebes, que ayer era presentado y martes en el Requesón. Veremos a ver si juegan. Yo creo que sí, que va a tener minutitos mañana en ese partido de Villaviciosa contra el Burgos. Bastón y Costas siguen sin ejercitarse con sus compañeros, así que mañana no van a disputar, en ese caso, el amistoso ante el Burgos. Y hoy tampoco se entrenaron Pomares y Luismi, así que capeando poco a poco, el temporal de bajas John Pérez Bolo. Luego vamos a escuchar también a Johnny Montiel, porque ha sido presentado hoy con el Levante. Y ha hablado de esos últimos días, qué pasó en el Real Oviedo, con toda esa duda que iba a ser de su futuro. Más cosas, renovación en el Langreo. Gonzalo de la Fuente, el central burgalés, renueva en el Unión Popular de Langreo y continuará una campaña más en el equipo de Ganzaba. El central de 38 años es uno de los baluartes del equipo. La tercera división también se pone en marcha. Ayer arrancaron en segunda federación el Real Avilés y el Marino, ya lo habían hecho el Langreo y el Vetusta, pero también en tercera han ido comenzando los equipos. Por ejemplo, el caudal deportivo de nuestro míster, de Luis Rueda.
Como todas las pretemporadas, ¿no? Con ganas, yo creo que este año con más incluso, porque desde que terminó la competición han pasado muchas semanas. Como todas, con ganas de acoplar el equipo, de que la gente se vaya conjuntando y siempre con muchas ganas de empezar. Bueno, tenemos casi el 50% de la plantilla nueva, hay que ver cómo se van adaptando. Formato nuevo de categoría, menos equipos, yo creo que se va a ver una categoría durísima.
Pues va a ser muy bonita esa tercera división. En balonmano, el Unión Financiera Bas Oviedo cierra su plantilla con Fede Bermer, el portero argentino que recalaba el año pasado en el club procedente de Teucro, que va a continuar un año más en el equipo Carballón en División de Honor Plata. Junto con Fran Revuelta serán los guardianes de la portería de Bayovín en una plantilla que ya está cerrada.
Estoy muy contento que el club haya confiado en mí para continuar este proyecto, que como dije en la primera temporada es un proyecto muy bien planificado, muy bien estudiado y la verdad que con mucha ilusión de poder arrancar la temporada, poder dar los primeros pasos en la División de Honor Plata y poder sorprender como creo que lo vamos a hacer esta temporada dentro de la liga.
Y por último, los grandes que van a estar en el Sella, edición número 84 del descenso, se va a celebrar el 6 de agosto, ya lo saben, en la misma van a estar algunas de las leyendas que han dado lustre siempre a esta prueba. La pareja formada por Walter Bozán y Álvaro Fernández Fiuza, el K2 más laureado de la historia, va a estar de nuevo, se han vuelto a unir para esta prueba del descenso del Sella y también va a estar Julio Martínez con Emilio Llanedo, que también tienen una buena cuota de triunfos. Así que espectacular el cartel del Sella de cara a este año próximo. Son las 3:33, vamos a hacer la primera parada porque tenemos muchos protagonistas, muchos puntos de conexión y mucha actualidad que analizar hasta las 4 de la tarde.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El primer paso para dar un gran golpe es
Big Outlet Golf.
Bolsas, palos, tees, accesorios, ropa, calzado, bolas.
Lo que necesites en la calle Peñacareses en Polígono Industrial de Silbota o en bigoutletsports.com.
Grandes profesionales que te asesorarán con todo lo que necesites.
Con Big Outlet Golf darás tu mejor golpe.
Ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Oviedo. Marcelo Flores ha sido el protagonista de la mañana, lo está siendo en este arranque de semana porque ayer arrancaba, como decíamos precisamente esa semana, con la sesión de entrenamiento en la que ya estaba las órdenes de Bolo. Llega bien, físicamente, o sea, podría incluso tener minutos en el amistoso de mañana. No se ha descartado, ha dicho que está para ello, evidentemente que es decisión del entrenador, pero bueno, yo creo que va a tener minutos y que va a ser hombre que va a dar sus primeras patadas, ¿no? Mañana con la camiseta ya del Real Oviedo en ese encuentro del Escalelles. Veremos a ver, ¿no?, si finalmente acaba siendo así. Es una llegada ambiciosa la que acomete el Oviedo y la que acomete también el jugador. Ya había varios medios mexicanos en la sala de prensa del Carlos Tartiere, había hasta 6 cámaras de televisión en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Es decir, la presentación sin duda que más expectación ha generado en lo que llevamos de mercado, yo diría incluso por encima de la de John Pérez Bolo, que por encima de la del míster, que bueno, es verdad que fue hace un tiempo ya, que fue hace un mes así, pero la presentación de Marcelo Flores, que ha traído consigo pues todo ese seguimiento desde México, que ya charlábamos la semana pasada incluso con Ignacio Suárez, que de todo lo que estaba generando, ¿no? Ha estado Fox, ha estado TUDN, bueno, ha habido varios medios de televisión en el Carlos Tartiere también mexicanos, porque significa mucho para el país azteca la llegada de Flores a España. Es un poco lo que pasa, ¿no? Con esos jugadores jóvenes con los que se tiene puestas esperanzas. Viene de competir en las ligas sub-23, en las ligas inferiores de Inglaterra. No llegó a debutar con el primer equipo, con el Arsenal, aunque sí que fue convocado a partidos y aunque sí que estuvo entrenando las órdenes de Arteta, pero le faltó ese debut que sí que va a tener en el fútbol profesional en Oviedo, en el Real Oviedo.
Es muy grande el salto de jugar en sub-23 o joven para ir a primera, pero en el sub-23 todos los profes en Arsenal y donde estoy me enseñaron mucho para estar listo para este salto, y también entrenando todos los días con primera y tenían esas experiencias, te ayuda mucho para ver los expectativos y después estar listo para integrar y ganar tu lugar en el equipo.
Es que la verdad que se ha ido expresando bastante mejor. Empezaba un poco tímido Marcelo Flores, pero luego ha ido dejando alguna reflexión interesante. Ahora vamos a escuchar, porque ha hablado también de su futuro en la selección mexicana y con esa posibilidad del Mundial de Qatar. Pero también nos lo decía incluso la semana pasada el propio Ignacio Suárez, ¿no? Esa comparativa que puede haber con la carrera de Carlos Vela, jugador que llegaba a préstamo primero al Salamanca, que muchos no se acordarán. Muchos situarán a Vela ya desde el Arsenal a la Real Sociedad. Pasó por el Salamanca primero, antes de dar el salto a Primera División. Se le preguntaba por esa comparativa a Marcelo Flores y tiraba de carácter. No, que él no se compara con nadie.
Nunca he pensado en eso. Nomás hago mí mismo, enfocado en mí y ya enseñar qué puedo hacer al Oviedo y dónde voy. Voy a dar el 100% siempre dónde voy, en qué club estoy en mi vida, y voy a ser mejor que puedo para llegar a mis expectativas como jugador.
Y es que ha hablado con compañeros de selección, bueno, con compañeros del país, ¿no? Tuvo una presencia ahí con la selección, por ejemplo, con Tecatito Corona, con Héctor Herrera, de lo que supone este salto al fútbol español, y le han dado sus consejos.
No, me ayudan mucho como amigos. Sí, me llamaron, hablamos y ellos están muy contentos por mi nueva etapa en para venir a Liga España, y que es muy buena liga, no se importa el primero o segunda, porque como te comentó, hay muchos equipos que en la segunda que han jugado en primera, y que sí, me ayudaron mucho, me dijeron muy buenas cosas de la liga y que no más disfrutarle y dar tu mejor, y eso voy a hacer.
Pues eso era lo que expresaba, ¿no? Un Marcelo Flores que hablaba de esa decisión y de esos objetivos que se marcan el conjunto azul.
No, me recibieron que me querían venir aquí, y de mi decisión y mi familia era el decisión correcto para continuar mi carrera en ese lindo club. Y mis expectativas son trabajar duro, hacer el mejor que puedo por el equipo y demostrar que puedo hacer.
Para los que se pregunten también por el acento, dirán, pero si es mexicano, bueno, yo creo que ya lo hemos ido hablando durante todo ese tiempo, ¿no? Con todos los que nos han hablado de Marcelo Flores, es mexicano, pero tiene ascendencia canadiense. De hecho, nace en Canadá y lleva, no sé desde qué edad, desde chaval, jugando o viviendo, residiendo también en Inglaterra, incluso pues lleva desde 2019 en el Arsenal, ya solo. Así que, evidentemente, pues por ahí esa mezcla también de acentos, pero se defiende bastante bien en español. Su padre es mexicano, fue jugador de fútbol ahí en México, y también encima tiene ascendencia asturiana, incluso por la parte del padre. Así que la verdad que una buena mezcla que tiene Marcelo Flores, que se defiende bastante bien con el castellano y que hablaba de esa oportunidad de jugar con el Mundial. Porque claro, ascendencia canadiense, jugando en Inglaterra, ascendencia también mexicana. Había ahí una, entre comillas, disputa por ver qué nacionalidad o con qué selección jugaría de cara a su futuro, evidentemente. Por eso jugó también varios partidos con México con mucha velocidad, ¿no? Incluso con los 18 recién cumplidos hace poquito, por eso los jugó con México, ¿no? Para que a partir de ahí ya solo fuera seleccionable por la selección mexicana. Y ahora se abre esa oportunidad de jugar el Mundial.
Siempre es un sueño para el Mundial, pero por ahora todo mi enfocada es en el club y jugar bien por Oviedo, dar todo que puedo y hacer mi mejor. Y si viene el bueno, se viene, pero si no, me quedo jugando el mejor que puedo y haciendo todo que puedo por lo futuro.
Se apunta para jugar, dice que ya está para ello, ¿eh?
No es mi decisión si juego o no, pero estoy listo para jugar, me siento muy bien y para mí estoy ofensivo, yo puedo jugar donde sea para atacar y como dice Tito que estoy un jugador que puedo finalizar un ataque y ganar partidos por el equipo.
Ahora vamos a escuchar a Tito porque ha tenido una referencia curiosa, yo creo, sobre la llegada de Marcelo Flores, sobre cómo llega Marcelo Flores al Real Oviedo, pero también el último sonido del jugador, ¿no? Sobre las primeras sensaciones en el club, en la ciudad, en el equipo.
Venido con mi padre, estamos caminando en la calle, me gusta mucho el sitio, es muy lindo, muy calmado y toda la gente también me recibieron muy bien y estoy listo para empezar y demostrar que puedo hacer en fútbol.
Y precisamente, ese sonido de Tito Blanco, hablando sobre lo que le puede aportar Marcelo Flores al equipo.
Podría ser un jugador que nos pudiera aportar calidad, talento, en esa fase ofensiva donde podría participar el jugador, pues pensamos que con su llegada vamos a tener un poco más de desequilibrio, de último pase, de gol.
Y así surgió la oportunidad, último sonido ya de Tito.
Yo personalmente lo conozco, aunque él a mí no, desde hace ya algo casi un año, que fue cuando lo vi por primera vez jugar con la selección mexicana contra la española, en dos partidos en la Comunidad Valenciana, un partido en La Nucía, otro en Benidorm, donde estuve presente y analicé su rendimiento, y cuando me dieron la oportunidad de analizarlo, la propiedad, la nueva propiedad, la primera pregunta que les hice fue si de verdad podemos tener a este chico.
Pues pudo el Real Oviedo, pudo Tito Blanco y pudo Pachuca darle al conjunto azul a este jugador, que como decimos ha sido presentado, ha sido el protagonista, se ha entrenado esta mañana, también lo ha hecho Acebes y ha incorporado a las órdenes de John Pérez Bolo, plantilla lista, plantilla perfilada, plantilla compensada, solo falta el detalle del mediocentro, de alguna cosa que pueda ofrecer el mercado. Ahora yo creo que sí, el Real Oviedo se relaja en el mercado, eso sí, en los últimos días, igual que Tito Blanco tiene miedo, ¿no? O miedo, bueno, que no le gusta ese cierre de mercado porque te pueden venir a por jugadores, pues también es una circunstancia, son las reglas del juego, ¿no? Como se suele decir, y si las aceptas, pues también te puedes beneficiar de ellas. Y a ello se encomienda ahora el Real Oviedo, ¿no? A poder, en esas últimas semanas, aprovechar alguna oportunidad de mercado cuando, por cierto, también logre dar salida a alguno de los jugadores que tiene ahora mismo en plantilla, porque así podría tener ese tope salarial más manejable para acometer las posibles llegadas. Bueno, el trabajo está adelantado, está bastante perfilado, quedan pinceladas. Sin Bastón, sin Costas, lo de Costas lleva ya 2 semanas sin entrenarse, veremos a ver para cuánto tiene el central gallego, y buscando también esa preparación, ¿no? No van a estar ninguno de los dos, parece, en el partido de mañana contra el Burgos. Veremos a ver Pomares y Luismi, que eran los dos que hoy se entrenaban también aparte, o que no se ejercitaban con el grupo. Esos 4 nombres son los que no tiene ahora mismo a disposición Bolo. Tampoco tiene a disposición a Johnny Montiel, que ha sido presentado en el Levante y que no quería hablar de esos días de confusión, de esa decisión del Rayo Vallecano, de lo que pasó con su salida del Real Oviedo.
Bueno, al final es un tema que me incomoda, que prefiero no hablar. Yo me debo al Levante, estoy muy, muy orgulloso de haber venido aquí, de la confianza que han tenido en mí tanto Kiko como Felipe, el cuerpo técnico. Es verdad que quiero agradecer también al Oviedo la temporada anterior, que confiaran en mí. Pero bueno, yo ya te digo que estoy muy feliz de estar aquí, ilusionado porque porque el proyecto está hecho para lo que está hecho, que es para ascender, y la verdad que estoy muy, muy contento de estar aquí.
Pues ahí estaban las palabras de Jone Montiel, ahí estaba la actualidad del Real Oviedo, mañana amistoso en Villaviciosa, así que hablaremos por supuesto de ese partido. Son las 3:45, seguimos.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Y el Sporting que avanza en varios frentes, en el deportivo poco a poco, aunque tiene que dar un acelerón importante en el día de hoy, en las próximas horas, ahora hablamos de lo deportivo, pero también avanza en lo extradeportivo, en esas metas, ¿no?, que se marcaba Orlegui. Hemos ido conociendo detalles de la nueva, del nuevo grupo, la campaña de abonados, la camiseta, aunque eso evidentemente viene heredado, y en todos esos puntos extradeportivos pues hay uno que también se había ido anunciando, que no había acabado de materializarse y que se ha materializado ayer: la ampliación de capital, la junta de accionistas. Vamos a intentar desgranar cómo puede afectar esto al Sporting, cómo afronta esta junta de accionistas. Y para ello, como siempre, maestro en la economía aplicada al fútbol, Roberto Bayón. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Borja?
Lo primero, la ampliación que se convoca en 7 millones de euros, pero que no nos lleva a confusión. Orlegui no va a poner 7, ¿no? Pondrá, en teoría, poco más de 5, ¿no? Es decir, lo equivalente al porcentaje del accionariado que tiene del Sporting, ¿no? Es un poco así.
Bueno, en la convocatoria de la Junta lo que pone Orlegui es que va a poner al menos la cantidad que le corresponde, esos 5 millones. O sea, deja abierto a que si el resto de la gente no cubre la ampliación de capital, podría poner más dinero, pero no está confirmado. Pero bueno, por lo menos deja esa puerta abierta al poner la palabra al menos 5.178.000 euros. 178.000 euros, sí, que es lo que le corresponde a Orlegui.
Y de esos 5 millones, vamos a ponernos en esa cifra, ¿cuánto iría destinado al tope salarial? Que es lo que más le preocupa, yo creo, ahora mismo al Sporting y al propio grupo.
Bueno, la Liga cataloga a los equipos según su salud económica en 4 categorías, A, B, C y D. En la D, que es la peor, no hay ningún equipo. Y el Sporting, ahora mismo, la situación económica después de la pasada temporada, según su presupuesto, no es especialmente buena, es bastante mala. Entonces, pues también le viene bien la ampliación de capital para esto, y yo creo que está en la categoría B, entonces podría utilizar el 65% de la ampliación de capital para ampliar el tope salarial, y tendría que repartir esa cantidad en 2 temporadas.
Es decir,
si el año pasado hubiera sido la debacle económica, o sea, pero una debacle enorme, pues sería la categoría C, pero yo no creo que llegue a esa categoría C. Sería, yo creo, que la B.
Es decir, 65% más o menos de 5, y a su vez entre 2, las 2 temporadas. Es decir, millón y pico más o menos, ojo, millón y medio más o menos.
1.700.000 euros.
1.700, bueno,
lo correspondería.
Así de mente.
Por temporada.
No andaba muy desencaminado. Unido, evidentemente, a la venta de Manu Rodríguez, por ejemplo, o sea, ha ganado en poco más de 3-4 días, ganaría el Sporting, casi 5 millones de cara al tope salarial. O sea, es una cantidad importante para moverse en lo que le queda de mercado, ¿no?
Bueno, la cantidad por la que se vendió a Manu García, no sé cuál es, la verdad, pero luego habría que restar esa cantidad, sí, habría que restar lo que le quedaba por amortizar, algo así, pues imagino que serían otros 2 millones de beneficios, sí, más el 1.700.000, pues serían esos 3.700.000, entre 3,5 millones y 4 millones, pero bueno, hay que tener en cuenta que el topo sería el del Sporting este año, si no llega a ser por estas cosas, sería el mínimo que concede la Liga a los equipos de segunda, sería el 40% de su cifra de negocio, porque ya te digo, la temporada pasada el Sporting presupuestó 7 millones de débitos, o sea que su salud económica era lo suficientemente mala como para que, si no hace la ampliación de capital y vende jugadores, pues tendría un tope salarial muy pequeño que no le permitiría fichar a los jugadores que están fichando actualmente.
Es decir, la ampliación de capital es, por decirlo de alguna manera, no indispensable, pero bueno, si quieres manejarte con un poco de margen, sí que es casi que necesaria, porque solo con las ventas, o sea, si no hubiera llegado Orlegui, si no hubiera habido ampliación, lo iba a tener complicado el Sporting por mucho que vendiera. Es decir, tendría que vender más de lo que ha hecho, más que Manu, ¿no?
Sí, sí, tendría que vender bastante más que Manu, yo creo. Y tampoco creo que con esas ampliaciones le vaya a quedar un tope salarial increíble, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que es un tope salarial en el que puede competir. También subió el precio de los abonos. Y la verdad que el precio de los abonos yo estoy haciendo ahora un estudio del precio de los abonos en segunda, probablemente sea el equipo con los abonos más caros de la categoría y con diferencia. Y eso le va, si la afición responde bien a esos precios, pues también le va a tener unos ingresos bastante mayores en la campaña de abonados lo que tenía otras temporadas. Entonces, entre juntas abonados, sí, ventas de jugadores y tope salarial, entonces ya le quedará, claro, pues un tope salarial competitivo para luchar de verdad con los equipos. Si no hacen estas cosas, pues claro, si no hubiera hecho nada de nada, pues el Sporting igual tenía de tope salarial 5,5 millones. O sea, no más.
Y ya la última. Este movimiento, claro, hace que Orlegui gane más porcentaje, ¿no?, en el accionariado del Sporting. Es decir, ahora tiene 72, acomete una ampliación. En el caso de que no responda al 28% del accionariado restante o de que respondan poco o demás, hace que, al meter 5 millones, gane mayor porcentaje de accionariado, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, sí. Si no nadie más mete dinero en el club, pues creo que llegaría al 84% de las acciones del Sporting. Bueno, es algo bueno, es más que nada para una posible venta futura, algo así, porque más o menos un club, pues, si tienes el 40% de las acciones, ya lo manejas, sí, prácticamente como quieras. Pero bueno, es evidente que si tú haces una versión de capital y metes dinero, también quieres que se vea reflejado en el porcentaje del club que tiene. O sea, que es algo completamente loco.
Roberto, como siempre, un placer hablar contigo y que nos arrojes luz sobre estos temas. Un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Pues ahí estaba Roberto Bayón, como siempre, con todos estos temas económicos, con esta ampliación del Sporting, un tope competitivo el que le va a quedar al conjunto rojiblanco y esa operación a la que se va a sumar el Sporting, esa ampliación de capital, que es la noticia del conjunto rojiblanco y que nos la trae, como siempre, Asprusa, tu constructora de confianza en el Principado desde 1988. El Sporting ampliará el capital en una junta de accionistas el próximo 26 de agosto.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Pues esa es la actualidad del Sporting. Esperando por hacer oficial a Izquierdo y a Johnny a lo largo de la tarde de hoy el conjunto rojiblanco que mañana se enfrenta al Mallorca. 3:52, seguimos.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y tenemos que irnos también a saludar a una jugadora asturiana, internacional, y que se va a una nueva aventura que tiene una pinta espectacular, porque Lucía García deja el Athletic Club de Bilbao después de 6 temporadas y firma nada más y nada menos que por el Manchester United. Y todo ello después, además, de haber jugado esa Eurocopa en Inglaterra y de haberse enfrentado al conjunto inglés. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien.
Bueno, acabamos de conocer ese fichaje por el Manchester United. La verdad que imagino que tienes que estar contenta, ¿no? Porque solo de escucharlo y solo de verlo, la verdad que tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que estoy feliz, contenta, disfrutando ahora de los días que tengo y con ganas ya de empezar ya.
Porque estás por Asturias estos días, ¿no? Desconectando un poquito, cargando un poco las pilas.
Sí, sí, me ando de fiesta una semana y pico y sí, aquí estoy descansando un poco.
Oye, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo ves? Porque, ostras, Manchester United, solo de escucharlo, apetece, a la vez que da un poco de responsabilidad, imagino, ¿no?
Sí, bueno, como tú dices, a ver, la verdad es que sí, que es un club grande, te diría que es un club importantísimo, yo creo que sí, que me da cierto respeto, pero bueno, creo que al final es un club bueno, voy a estar bien y bueno, sí que siento que los primeros meses eran un poco difíciles, pero bueno, creo que me va a ir bien, o eso espero.
Firmas además hasta 2024, es decir, bueno, te garantizas una buena temporada allí, estabas en el Athletic Club de Bilbao, pero bueno, el salto también, el cambio de cultura, de liga, bueno, es también probar cosas nuevas, ¿no? Que eso no sé si también lo has valorado.
Sí, claro, a ver, en el Athletic ya era mi sexta temporada y la verdad, a ver, que me dio mucha pena porque dejar un club donde ya lleva 6 años, pues la verdad es que ha sido un poco difícil y duro, porque al final allí estaba bien, o sea, era como mi casa y ha sido un poco difícil, pero bueno, asumí y pensé que era lo mejor para mí tomar esta decisión y este cambio, y yo creo que acerté a la vez que me da, o sea, cierta pena dejar el club de mi vida, ¿sabes?
La verdad que es una pena también salir del Atleti, pero las oportunidades se presentan y hay que cogerlas, como bien dices. ¿Qué te esperas de la liga inglesa, de este nuevo fútbol? No sé cómo lo ves, has podido hablar. Hay una jugadora también española, ¿no? En el United, no sé si te ha dado alguna pista.
Base.
Sí, no sé qué te esperas un poco, si es diferente, no sé cómo lo ves.
Pues bueno, no hay nada más que ver a la selección inglesa, que es un club, pues, o sea, es una selección física, y yo creo que la liga es muy física, muy rápida, y yo creo que sí, eso, que como te dije, los primeros meses van a ser un poco complicados, me tendré que poner más fuerte de lo que estoy, y yo creo que sí que va a ser un cambio duro, pero va a ser para bien, y yo creo que va a estar muy bien.
Además, bueno, también conociste alguna, ¿no? El otro día, precisamente, o estos días, porque estuviste en ese europeo en Inglaterra, y ahí se vio precisamente ese auge un poco del fútbol femenino en los últimos años, que Inglaterra es una potencia mundial y que es una liga ahora mismo con mucha importancia, ¿no? También.
Sí, bueno, para mí es una de las 3 mejores ligas del mundo. Se ha demostrado que, o sea, tienen a gente, o sea, jueguen donde jueguen. Y respecto al partido que me comentabas, hay 13 en el del Manchester, y la verdad es que no me saludé con ninguna.
Bueno,
entre el enfado
claro.
Y tal, no, o sea, pero bueno, al final son, o sea, cosas que pasan, y espero que cuando vaya para allí, pues que ya esté bien todo.
Oye, alguna, ya habrá revancha, seguro que hay oportunidad para la revancha. Tuvo que ser una gran experiencia el europeo, la pena fue esa, ¿no? ¿Cómo se cayó? Porque España fue superior, fuiste superiores durante todo el partido, hasta esos minutos finales que, bueno, hubo cierta indignación ahí, ¿no? Por ese penalti, por ese gol de Inglaterra.
Sí, bueno, sí que es cierto que, a ver, para mí fue el mejor partido hasta, o sea, esa fecha, y yo creo que hicimos un partidazo, y la verdad que bueno, para mí fue un resultado injusto. Yo justo estaba en la banda ya para, bueno, calentando desde el 45, y en el 82 ya me veía dentro, y de repente te cambia todo en nada. Y pues la verdad es que sí, que ha sido duro, ha sido difícil, porque bueno, yo creo que estábamos preparadas para dar mucho más, pero bueno, las circunstancias son las que son, y yo creo que hay que seguir trabajando y remando todas juntas para algún día poder hacer cosas grandes con selección, te diría, porque bueno, de momento a nivel absoluto no se ha conseguido nada.
Además que, claro, tiene que ser un poco un punto de inflexión, ¿no? Una manera de seguir hacia adelante, porque fíjate, con todos los palos que os llevasteis en la preparación, la lesia, todo ese tema, caray, os habéis quedado cerca de hacer algo grande en ese europeo, y habéis competido de tú a tú contra una selección que, vamos, todo el mundo ponía como que iba a arrasar en el europeo.
Sí, bueno, al final la gente de fuera sí que es cierto que te pone más flores quizás de las que nos tendrían que dar, pero bueno, al final eso está dentro de lo mediático que somos y que hemos sido, y sí que es cierto que al final empezamos la selección con mal pie, con la lesión de Jenny, que no llegaban los plazos, después hubo ciertas jugadoras que cogieron el COVID, después lo de Alexia a 2 días de competir, y al final son cosas que quieras o no te marcan y te joden, y al final son gente importante, gente que es para la selección son importantes, y sí que se notan, pero bueno, que, o sea, a pesar de ello hicimos un buen papel, y yo creo que estas cosas se deciden por detalles, y yo creo que bueno, al final el primer gol que nos meten es gol o no, no sé, ahí lo dejo, y el VAR ni siquiera lo revisa, entonces yo creo que bueno, al final influye todo, y te diría que quizás nos hacía falta un poco esa suerte que te decanta para un sitio o no.
Pues una pena, la verdad. Por cierto, hablabas de Jenny, vaya recibimiento que ha tenido en México, ¿eh? No sé si has podido ver imágenes, es una pasada cómo se vive en México el tema del fútbol femenino, ¿eh?
Sí, la verdad es que he visto un vídeo, justo ayer salió en la TPA, creo, y lo vi, y sí, joder, la verdad es que flipé para... Para bien, la verdad es que va ahí como una estrella, que es lo que es, pero bueno, la verdad es que sí que me ha sorprendido bastante el recibimiento, pero bueno, al final, o sea, creo que estas cosas están mejorando mucho, y sí que se nota que, o sea, últimamente están cambiando para bien mucho las cosas.
para una estrella, que también te vas tú en este caso para Inglaterra, así que a disfrutar, Lucía, y a seguir progresando en el mundo del fútbol, que la carrera va hacia adelante, así que te estaremos siguiendo.
Gracias.
Te estaremos siguiendo desde Asturias, como
vale,
siempre.
Gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y con esto nos vamos, y con Lucía García, la gran protagonista, nos vamos. Son las 4, el deporte vuelve mañana, como siempre. Buena tarde.